La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Les Arts presenta A Tempo, el programa que te invita a escuchar y descubrir curiosidades sobre ópera y música sinfónica sin convencionalismos ni etiqueta.
El pensador alemán Arthur Schopenhauer dejó escrita esta frase: en la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad.
Confucio también habló sobre ella. La música produce un tipo de placer sin el que la naturaleza humana no puede vivir. Hoy nos toca dosis. ¿Listo, Carles?
Para la música siempre se está listo.
Aquí comienza A Tempo con Carles Villeta
y Eva Márquez.
A Tempo en la tarde de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este mes de noviembre nos trae muchas y variadas efemérides musicales. Hoy destacamos algunas de ellas con el propósito de escuchar bellas composiciones.
Estos días de noviembre se conmemora el nacimiento de Alexander Borodín en 1833. Nació en San Petersburgo, fue hijo ilegítimo del príncipe Lucas Semenovich Gedenov, pero se inscribió en el registro como hijo de uno de sus sirvientes. Por esa razón tuvo una cuidada educación. Aprendió a tocar el piano, el violonchelo, el oboe y la flauta, pero además de la música, destacó en las ciencias. A los 25 años completó el doctorado en medicina. Fue un científico de talla internacional. La música para él fue un hobby y por eso no tiene tantas obras compuestas. Su obra maestra es la ópera El Príncipe Igor, composición a la que dedicó 18 años de su vida a tiempo parcial y que dejó inacabada por su repentina muerte. La partitura la terminaron Rimsky-Korsakov y Glazunov. Así suena. También en noviembre, pero en 1868, fallecía uno de los compositores italianos más conocidos e importantes, Gioachino Rossini. Autor prolífico, compuso más de 300 obras, entre ellas 39 óperas. La primera a la edad de 14 años. Estudió canto, solfeo, violonchelo y piano. Tenía una bella voz y tentado estuvo de dedicarse al canto. De hecho, participó en varias óperas siendo un adolescente. Es uno de los creadores musicales más reconocidos de todo el planeta, gracias a óperas como El Barbero de Sevilla, Otelo, La Gacha Ladra, Guillermo Tell, La Italiana en Argel o La Cenicienta, entre otros títulos.
A los 37 años se plantó y dejó de componer, aunque posteriormente volvió y escribió algunas partituras. Aquí está una de sus más famosas composiciones, El Barbero de Sevilla. We'll be right back. Tal día como hoy se estrenó el concierto de Aranjuez en 1940. Esta obra fue compuesta por el maestro Joaquín Rodrigo, saguntino célebre que todo el mundo recuerda por sus gafas oscuras, por la ceguera que padecía desde los 3 años.
El concierto de Aranjuez es la obra española más escuchada de todos los tiempos. Es la primera partitura compuesta para guitarra española y orquesta y marcó el inicio de la posguerra, un momento muy difícil para los artistas españoles. El maestro Rodrigo la compuso al revés. Comenzó la casa por el tejado, como se dice popularmente. Primero compuso el adagio, el segundo tiempo de tirón. La inspiración le surgió y la melodía sonaba en su interior. El tercer tiempo también fue escrito fácilmente, pero el primer movimiento, el que debía haber sido escrito antes, le supuso mucho más esfuerzo y voluntad. Fue el último en llegar. El concierto de Aranjuez se estrenó hace 83 años en Barcelona. En 1950 se estrenó en París para toda Europa y el mundo entero. A raíz de este concierto, esta partitura alcanzó la fama mundial, llegando a sonar en la misión espacial Apolo 7 de la NASA. Escuchamos el adagio con Paco de Lucía y la orquesta de Cadaqués.
Tiempo en la tarde de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la sección que trata el acercamiento de los invitados a la música clásica y la ópera, hoy hablamos con Juan Bifalcó, presidente del Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana.
La música y la publicidad forman, podríamos decir, una sociedad indivisible, ya que la creatividad y la banda sonora tienen casi el mismo grado de importancia. Está demostrado que el uso de la música en un anuncio supone un 90% de reconocimiento de la marca. Juan Bifalcó nos explica cómo descubrió la música clásica.
Yo recuerdo, mis padres tenían el hilo musical, ¿no?, que se llamaba, y tenían siempre puesta, evidentemente, algún informativo, y claro que sí, cuando no estábamos escuchando noticias, a mi madre le encantaba poner música clásica en el hilo musical, ¿no? Y sí que es verdad que lo recuerdo como, bueno, un recuerdo de infancia de estar ahí, ¿no?, como la banda sonora un poco de cuando era pequeñito en casa de mis padres, ¿verdad? No, la experiencia personal con la ópera, yo he de reconocer que nunca ha sido un género de musical que a mí me haya atraído especialmente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una pieza de Wagner, en la Batalla de las Valquirias, que me marcó muchísimo. La verdad, el cine tiene que ver un poco con publicidad, pero el cine y publicidad muchas veces van muy de la mano. Y en la película esta de Apocalipsis Now, ¿no?, y el que haya visto la película tiene en la cabeza, ¿no?, cuando llegan los helicópteros a la playa con los altavoces fuera y les ponen la batalla en las Valquirias como una guerra psicológica mientras están bombardeando todo un pueblo allí, ¿no? Me pareció brutal. O sea, es una escena y es un momento de la película que no me lo esperaba, y he de reconocer que fue una de esas piezas musicales que me marcó y que me llevó muy dentro, ¿no? Pero bueno, con respecto a ópera, pues poca experiencia tengo en ese sentido, más que, es verdad, que en publicidad sí que es un recurso que está más que utilizado.
El presidente del Colegio de Publicitarios nos cuenta además que la música está muy ligada a la publicidad.
Totalmente, y fíjate, la música en general con la publicidad requiere, ¿no?, de música siempre, ¿no?, casi siempre. No hay un spot de la tele, no hay una cuña de la radio, no hay nada que no tenga una música que acompaña, que te sitúa y que te entona un poco, ¿no?, la marca o el anunciante que te está tocando en ese momento. Y claro que sí, fíjate que yo siempre digo lo mismo, me vas a permitir que normalmente las marcas eligen la música, o las agencias y las marcas elegimos la música con la que vamos a asociar en determinado producto o servicio, ¿vale? Y en el caso de la ópera y de la música clásica, creo que es al revés, fíjate, es la música la que elige la marca. Yo sí tiro un poco de cabeza música que me viene clásica utilizada en publicidad. Si te das cuenta, casi siempre está asociada a conceptos muy ligados a lo que nosotros llamamos la comunicación más aspiracional, ¿no? A vincularte a emociones, a vincularte a sueños, ¿no? Fíjate los spots de perfumes así más destacados, ¿no?
Juan Bifalcó nos explica las condiciones cuando se elige una pieza musical para un producto determinado.
Como todas las obras musicales, da igual si es clásica o es moderna o actual, todas tienen derechos, ¿no? Y tienen además, es complejo porque tienes distintos derechos. Tiene derechos el autor, que dura durante toda su vida y 70 años u 80 años, depende del caso, después de su muerte. Pero es que también tienen derecho de cada pieza los intérpretes, los músicos que hayan interpretado, la discográfica con la que se ha grabado ese disco, no la puedes utilizar hasta dentro de 50 años. Bueno, o sea, que es toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una pieza, porque no todas pueden funcionar y no todas son. Que la gente se cree que, bueno, cogí esta música pues que es gratis. No, no, gratis nunca hay nada.
Tal y como nos ha contado Juan Bifalcó, vamos a escuchar una de las piezas que le han marcado, La cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner.
Pero hoy además vamos a utilizar ese tema para unir dos secciones, El club de las primeras veces y Me suena, porque este fragmento lo merece.
En la tarde de COPE, a tempo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La cabalgata de las Valquirias es el nombre popular con el que se designa el preludio del tercer acto de La Valquiria, la segunda ópera de la tetralogía El anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Esta pieza se interpreta a menudo en su versión instrumental en muchos conciertos de música sinfónica independientemente de la ópera. Es una de las piezas más conocidas del compositor alemán. La primera representación de La Valquiria tuvo lugar en Múnich el 26 de junio de 1870. La cabalgata de las Valquirias permitió a Wagner explorar los antagonismos entre los hombres y los dioses, entre el amor y el poder. Wagner se inspiró en las leyendas nórdicas para su escritura y emplea las valquirias, las ocho divinidades que se reúnen en este fragmento para preparar el transporte de los caídos en la batalla. La contundencia de esta obra inspiró a varias generaciones de cineastas. Ha sido utilizada en numerosas películas por su intensidad, a menudo en un contexto alejado de la intención original de su autor, como El nacimiento de una nación en 1915, Ocho y medio de Fellini en 1963, En Apocalipsis Now, película de Coppola de 1979, Ghost Rider de 2007, también en Crazy Rich Asians, titulada en español como Locamente Millonarios de 2018, al igual que en la película Bajo el mismo techo de 2019, protagonizada por Jordi Sánchez y Silvia Abril, entre otras piezas de cine. Asimismo, sus compases han acompañado a diferentes dibujos animados protagonizados por Bugs Bunny en la década de los 50, en uno de los capítulos de la temporada 7 de Los Simpsons, en la película animada Rango e incluso en los dibujos de Pocoyo. Por muy difícil que parezca, también se han hecho versiones de este conocido tema de Wagner. Aquí destacamos dos. Ahí la tenemos, a lo Musica Disco, la del baterista italiano Tullio De Piscopo, de 1978. O esta versión más ceremoniosa y eclesiástica del organista inglés Thomas Trotter. La Royal Philharmonic Orchestra es la encargada de interpretar hoy esta partitura tal y como la creó su compositor Richard Wagner para la ópera La Valquiria.
Más Valencia.
Estar informado.
Y ahora vamos a ver lo que está por venir en Les Arts, desde zarzuela o conciertos sinfónicos hasta conferencias y teatro lírico para no perderse.
Mañana por la tarde, la sala principal estrena el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, un espectáculo para todas las edades. La obra, para teatro de títeres, está basada en un episodio de la segunda parte del Quijote e instrumentada para orquesta de cámara y cantantes, los artistas del Centre de Perfeccionament, bajo la dirección de Pablo Rus Broseta. Estos días se puede ver en Les Arts una nueva producción de la zarzuela Pan y Toros del maestro Barbieri, creada con motivo del bicentenario del nacimiento del compositor madrileño. Para quien quiera ir a ver esta zarzuela, quedan dos representaciones, una el sábado y otra el domingo. Durante estos días, el restaurante Contrapunto de Les Arts ofrece su especial menú maridaje con esta zarzuela, compuesto por migas Carlos IV, perdiz de caza en escabeche con alubias blancas y bollo de leche con alajú, helado de miel y castaña. Un placer para los sentidos. La Orquesta de la Comunidad Valenciana y su director James Gaffigan visitan el Palau de la Música de Valencia, donde van a interpretar un fantástico programa junto a la voz de la mezzosoprano estadounidense Jamie Barton. El día 16 de noviembre escucharemos obras de Albéniz, Wagner y Tchaikovsky en el Palau, que comparte junto a Les Arts el antiguo cauce del río Turia. El día 22 de noviembre, el divulgador musical Ramón Jenner viene a dar una de sus habituales conferencias a Les Arts. En esta ocasión hablará sobre María Estuarda de Gaetano Donizetti, ópera que se estrenará en diciembre en el Auditorio Valenciano. El próximo mes se conmemora el centenario de una estrella de la lírica del siglo XX, María Callas. Les Arts se suma a esta efeméride programando el espectáculo creado y dirigido por Albert Boadella, titulado Diva. En el espectáculo lírico-teatral, que trata sobre los últimos días del artista en París huyendo de la realidad de su decadencia y declive, se interpretan las grandes arias de su vida, pero sin aplausos y sin una sola rosa que llevarse al pecho. Albert Boadella recrea este mito magistral junto a los cantantes e intérpretes María Reggioli y Antonio Comas. Esta producción se podrá ver en Les Arts del 23 al 26 de noviembre.
Y hasta aquí hemos llegado a Compasados en Atempo. Contentos porque la música sinfónica y la ópera se escuchan un poco más en las ondas y también en los dispositivos móviles.
Esta semana nos despedimos con el paso doble al son de las guitarras, que forma parte de la zarzuela Pan y Toros, uno de los espectáculos que se puede ver estos días en Les Arts.
Con más calor y con más rumor, que marche con más calor y con más calor.
esta música os emociona, imaginaos verla en directo. Nos vemos en Les Arts.
Camino y ven la huella divina de Cristo. Cristo y Ponte Olivete, solo hay en el mundo siete, y la traigo a mi país solo por cumplir un voto, y la mesa el que es devoto por cuatro maravedís.
Yo dejo de un buen santeno, yo dejo de un buen santeno, no me cuento por besar, no me cuento por besar.
La limosna solo quiero para poder alumbrar al bendito San Antero, San Antero, al bendito San Antero, San Antero. Dios el cielo las dará, Dios el cielo las dará.